Bienvenidos a todos y a todas de nuevo acá de J Podcast. Bienvenidos a Konnichiwa desde Japón. Hoy somos Saori.
Hola.
Michi.
Ana.
Ritsu.
Oli.
Sergi.
Hola.
Y un servidor, Alexa. Y hoy nos hemos vuelto a reunir para traeros las últimas noticias sobre Japón, así como otros temas de interés sobre el mundo nipón. Vamos a hacer, como es de costumbre, un breve repaso acerca sobre todas aquellas noticias que nosotros hemos creído relevantes y que han ido pasando, bueno, a lo largo de estas semanas que hemos estado de parón y que han afectado directamente o que están relacionadas directamente con el mundo japonés. Va a empezar mi compañera Nichi y nos tiene que contar, creo que Nichi tiene muchas cosas que contarnos hoy. ¿No es así, Nichi?
Pues sí, como tú dices, esta vez mi parte va a ser sobre noticias relacionadas con el anime. Va a ser varias noticias y la primera de todas, y es que como creo que todo el mundo, o al menos los que están metidos en la subcultura otaku, ya sabéis que últimamente Japón lo está dando todo por la nostalgia, que si colaboraciones, remakes, continuaciones de animes sobre todo de los años 80 y 90. Esta vez le toca el turno de Inuyasha, anunciada una secuela spin-off del anime. Será realizada por el mismo estudio de animación que hicieron en la serie anterior y está prevista para octubre de este 2020. Y no es la única, sino que también se une Shaman King, anunciado un remake del anime previsto para el año que viene, 2021. Pasando sobre otras noticias, ¿no?, de un estudio de animación de los más importantes y que seguramente hay muchos seguidores y que... y mucha gente le quiere, es sobre Estudio Ghibli, Erwick y la bruja, Hayatomayo en japonés. Será la nueva película de Goro Miyazaki y se estrenará a finales de 2020. Y como curiosidad, va a ser la primera película de Ghibli hecha en 3D. Por si, bueno, si hay algún despistado, ¿no?, por ahí, que todas las películas de Ghibli habían sido creadas de forma tradicional, así que esto es como un gran... paso o una gran evolución, o bueno, incluso un gran cambio, ¿no? Relacionado con este estudio. Y por último, relacionado con las noticias también de animación japonesa, el asesino de los trabajadores de Kyoto Animation despierta del coma. Supongo que ya os habríais enterado, ¿no? El año pasado hubo una masacre en Kyoto Animation. El culpable, Shinji Aoba, un hombre de 41 años, estuvo gravemente herido después del ataque hacia el estudio y fue hospitalizado. El pasado mayo despertó del coma y la policía ya pudo detenerle. Recordemos, bueno, que el motivo de tal masacre fue por venganza, por plagiar sus novelas. ¿Hasta qué punto, no? Llega la locura a algunas personas. El asesino ya tenía antecedentes penales y sufre una enfermedad mental.
Hostia.
Es toda una desgracia y, bueno, ya lo dijimos en su día porque esta noticia la comentamos en nuestros primeros programas, pero desde aquí, desde el equipo de Konnichiwa desde Japón, expresamos nuestras condolencias a los 36 fallecidos.
Vale, seguimos con otra noticia. Yo hablaré de Hana Kimura, que es integrante de Terrace House y que se suicidó el fin de mayo como resultado de bullying online. Bueno, para los que no conozcáis sobre Terrace House, es un reality show de, pues, un programa de la televisión producida por Fuji Television y distribuida por Netflix actualmente. En este programa, tres hombres y tres mujeres viven en una casa juntos durante unas semanas. Y los integrantes tienen varias profesiones. Algunos son estudiantes, asalariados, bomberos, mangakas, etc. Y como en este programa no hay ningún guión, el drama de amor y amistad creado por los integrantes han llamado mucho la atención de los espectadores, tanto japoneses como extranjeros. Y es uno de los programas de televisión más exitosos de Japón. Bueno, hablaremos de Hana Kimura. Hana Kimura es luchadora profesional y ha sido una de los integrantes de la nueva temporada de Terrace House, que ha sido emitida desde septiembre de 2019. Pero lo que pasa es que algunos de sus comportamientos, ya sea un miembro de la casa, habían generado varias críticas en redes sociales desde este enero. Y tanto la luchadora Hana Kimura como su madre recibieron ciberacoso, lo cual le llevó a Hannah quitarse su propia vida a finales de mayo. Bueno, obviamente debido a su muerte, los operadores han anunciado que van a cancelar esta edición de programa. Bueno, a través de este acontecimiento han pasado muchas cosas. Uno es que el ministro de Comunicaciones ha comentado que es necesario implementar el procedimiento para divulgar la información de los remitentes y que el gobierno central planea también cambiar las leyes para contener abusos en Internet. La otra cosa que está pasando ahora es que dicen que muchos de los remitentes que han hecho comentarios negativos, despectivos a Hana Kimura, ahora están consultando a los abogados si sus comentarios se los consideran abusos, ciberacosos. Algunos han borrado sus comentarios y cuentas de redes sociales con el fin de evitar que los identifiquen. A ver si pues gobierno central planea alguna ley para evitar ciberacoso. Hasta aquí la noticia de Hana Kimura.
Siguiendo con noticias de actualidad de carácter internacional, mientras que en Estados Unidos están dando las protestas ante el homicidio de George Floyd y el Black Lives Matter, con comentarios de apoyo a manos de estrellas medio japonesas como la tenista Naomi Osaka, en Japón, a finales de este mes de mayo, se dieron varias protestas callejeras antirracistas en Tokio, concretamente frente a la estación policial de Shibuya. La razón: manifestarse contra la violencia policial ejercida hacia un hombre kurdo el pasado 22 de mayo. Como resultado, las redes sociales de CRAC, Counter Action Racist Collective, que son los organizadores de estas marchas, fueron censuradas, principalmente su cuenta en Twitter. Esta organización antifascista sería fundada en 2013, contando con muchos simpatizantes del Partido Comunista de Japón. Una razón más para esta censura, que además derivó en un ensañamiento y persecución en redes sociales a manos del sector conservador. En resumen, y para que entendáis un poco el contexto de esta situación, es importante que tengáis en cuenta la prevalencia de ideas racistas y xenófobas entre muchos sectores nacionalistas o de extrema derecha en Japón, así como la situación de relativa libertad de prensa en el país nipón, según comunicaba al menos la agrupación de Reporteros Sin Fronteras en 2020, frente a países como España, Sudáfrica o Australia.
Muy bien, sigo yo. Y como ya sabéis, empieza a ser algo que nos está afectando más de la cuenta. Y muchas de las empresas reconocidas mundialmente se ven obligadas a cerrar gran parte de sus sedes repartidas a nivel mundial debido a la crisis del coronavirus, hasta tal punto de afectar a uno de los mayores fabricantes de automóviles de Japón, el cual es Nissan. Entonces, los recortes se prevén que sumen un total de 20.000 despidos en lugar de los 12.500 anunciados anteriormente, y estos despidos afectan directamente a la planta que está ubicada en Barcelona, la cual cuenta con unos 3.000 empleados directos y unos alrededor de unos 18.000 empleados indirectos de la compañía. El recorte global viene a ser un total de unos 20.000 puestos de trabajo y esto supondrá que la compañía japonesa se desprenda de cerca del 15% de su plantilla mundial, con el objetivo de reducir costes y afrontar una pérdida de unos 800 millones de euros agravadas por el impacto de la crisis del coronavirus y la caída de las ventas.
Una buena, una mala, y la mala es relacionada también con el COVID, y es que el famosísimo restaurante que hay en Osaka, que si alguna vez habéis estado, fue el barrio de Shinsekai, el Befugu, pues el restaurante ha tenido que cerrar porque, bueno, como tanto ha pasado y seguirá pasando, ha cerrado, seguirá abierto. Cuando se acabe el estado de alarma abrirá, pero el 15 de septiembre han dicho que hasta aquí. Y es una pena porque de Shinsekai es la típica foto que se hace, es muy emblemático de ese barrio y de Osaka, o Nishi lo sabrá. Es bueno, yo de hecho la tengo en Twitter esa foto. Es una pena, pero bueno. Entonces tenemos que aceptarlo porque seguirá pasando. Es lo que nos toca vivir ahora y es lo que hay. Y la positiva es que se ha descubierto un castillo, bueno, no entero, un muro y un foso, pero bueno, se intuye que es un castillo, evidentemente. El castillo de Toyotomi Hideyoshi, Kyoto, datado en 1597, que lo construyó para su esposa. el muro de piedra, y el foso cubren unos 8 metros de norte a sur, y se cree que el foso de ancho son 20 metros. Así que de momento es todo lo que se sabe, supongo que seguirán con sus excavaciones, pero hasta aquí puedo leer.
Vale, muy bien, pues hasta aquí el repaso de las noticias. Sabéis que es breve, sabéis que anteriormente sí que las comentábamos, pero esto nos quitaba tiempo a comentar y a debatir y tener más libertad a la hora de hablar sobre el tema troncal. Y bueno, tenemos que cerrar aquí el bloque, pero preparados, chicos, chicas, los que nos estáis escuchando desde casa, trabajo o hacia el camino del trabajo, preparados porque hoy tenemos un programa muy especial y hoy venimos a hablar sobre la Yakuza. Prostitución, juego ilegal, tráfico de drogas, de armas o hasta incluso de personas son algunas de las muchas vías de ingresos de estas organizaciones. Hoy hablaremos de la Yakuza japonesa, así como de la relación entre sus miembros, sus asesinatos, tipos de negocio que frecuentan y muchísimo más. Todo esto en Konnichiwa, desde Japón. Pero no voy a ser yo quien va a empezar con este tema, sino que va a empezar mi super compañera Ritsu, la cual nos empezará a hablar un poquito sobre aspectos generales acerca de la Yakuza japonesa.
Bueno, pues yo creo que es un tema que os interesa prácticamente a todos los que nos estáis oyendo, y es que si yo formo parte de varios grupos de redacción o también conozco gente que los forma, se nos suele decir tres cosas con las que no nos podemos meter con respecto a Japón. Una es el LPD, el Partido Democrático Actual. La segunda sería el emperador y la familia imperial. Y la tercera, también por una cuestión de protección propia, sería la propia Yakuza. Porque no creo que ningún Yakuza vaya a coger un avión a matarte, pero es bueno ser precavido siempre.
Exacto.
Dicho esto, muchos os preguntaréis, creo yo, en el grupo que tenemos aquí hoy para hablar de la Yakuza, me pregunto qué pensarán mis compañeros en general o qué impresiones tendrán de la Yakuza así a primera vista. Vosotros que... Sao, Nichi, Sergi, ¿qué pensáis de la Yakuza?
Bueno, yo siendo japonesa, viviendo más de 27 años, nunca he visto a Yakuza, pero la única impresión que tengo es, no sé si sabéis, no sé si conocéis el Kumicho de Shin-chan.
Ah,
el
sí.
Presidente de Jardín de Infancia al que
sí,
va
el director.
Shin-chan, sí, esta es la única impresión que tengo.
Le dice mafioso en español.
Sí, es mafioso.
¿Pero está relacionado? No, no lo creo. No está relacionado directamente.
No, está relacionado. Lo que vale. Pasa es que el Kumicho tiene apariencia muy parecida a típico Yakuza, que es, siempre va, no sé, lleva gafas de sol, cabello así, no sé, negro, rizado, y siempre tiene cara así muy enfadada. Y yo, pues como de pequeña veía a Shin-chan y Kumicho y, Yakuza debe ser así como Kumicho. Y hasta aquí.
Pues yo personalmente, yo hasta que no, bueno, claro, obviamente el término Yakuza sí que es cierto que no suele sonar, ¿no? Pero cuando pienso en Yakuza, lo primero que me viene a la cabeza es el videojuego, ¿vale? Antes de meternos en este mundillo, ¿no? Lo primero que nos llega lo primero que me llega a la mente es este videojuego, ¿no? Un videojuego japonés y que, según tengo entendido, porque no lo he jugado nunca, no he tenido nunca la ocasión, bueno, trata sobre la Yakuza, ¿no? No tiene mucho más misterio, ¿no?
No tiene mucho misterio.
No tiene mucho misterio, entonces no es... No sé si alguien ha tenido la ocasión, creo que tú, Sergi, sí que lo has jugado, pero no sé si nos podrías contar a ver si tiene relación o si realmente es como te lo pintan o más que nada es una imagen globalizada y un poquito más en plan el estereotipo, ¿no? Que se suelen contar. No sé si has tenido, Sergi, tú la ocasión de jugarlo.
Yo he jugado al 6 solo y no me lo pasé porque estaba en inglés. Sí, no he traducido. La sensación que me dio jugando... Bueno, yo a la Yakuza la relaciono con tatuajes, eso es de base. O sea, yo cuando veo a un japonés con tatuajes ya pienso que es Yakuza. No hay opción. Y la sensación que me dio jugando es que... Como que la guerra es entre mafias, como que respetan bastante lo que es la población normal.
Uh-huh.
Tiene como, no sé, como un código o algo así. Es la sensación que me dio, ¿eh? Que a la gente, si no les molestas, evidentemente, van a pasar de ti.
Uh-huh.
Pero entre ellos, pues, bueno, como son mafias, como en todos los sitios, sí que... Pues sí que hay, sí que tienen sus guerras. Pero en general yo creo que a la gente de a pie normal, si no la lían mucho, yo creo que les dejan bastante.
Sí, no, porque es un poquito controversico pensar en una mafia, en una organización criminal, y pensar hasta qué tal punto controlen y tengan bajo control, bueno, y que no se metan en asuntos tan cotidianos como de la vida de una uh-huh. persona japonesa de a pie. Es decir, como tú bien has dicho, y obviamente tuve que... Ritsu compartió aquí unos cuantos documentales, los cuales estuve viendo y son muy interesantes. Ya los pondremos en los comentarios de las plataformas donde subimos el podcast. Y sé que es cierto que destacaban el hecho de que, bueno, que ellos no van a hacer el mal o no van a perjudicar la vida de los ciudadanos, claro, sino simplemente, bueno, tienen sus intereses, ¿no? Y que más allá de esto, no suele ser como, por ejemplo, aquí, ¿no? Una banda criminal, el cual, bueno, pues todo el mundo le tenga miedo, sino al contrario, ¿no? Que, bueno, mientras no te metas en sus asuntos, pues todo bien.
Claro, además para sus negocios necesitan tener buena imagen. Uh-huh. La imagen del yakuza trajeado, no del yakuza pandillero.
Uh-huh.
Entonces es normal, claro, es normal que al final del día sean más empresarios con tramas en el submundo, ¿no? Uh-huh. Que simples pandilleros que se pegan de leches en la calle.
Vale, porque cuéntanos, Sergi, nos has hablado de tatuajes. Es verdad que relacionamos directamente los tatuajes con la yakuza, o sea, los japoneses tatuados uh-huh. con la yakuza. Luego faltará si le falta el meñique, que es otra cosa.
Claro.
Pero cuéntanos, Ritsu, ¿a qué es debido esto de los tatuajes? ¿Cómo es que se suele atribuir este sentido de, en plan, hostia, un japonés que lleva tatuajes, lo atribuimos directamente a la yakuza? No sé si están mal vistos los tatuajes en Japón, o si realmente estos ya forman más parte del pasado, o es algo actual.
El tema es que, bueno, los tatuajes hay que entenderlos en toda Asia como una tradición, no sé, no es milenaria, pero sí centenaria, de un tipo de tatuaje muy particular, que si no me equivoco es el Irezumi. Creo que la editorial Satori Ediciones tiene un libro sobre el tema. Y lo que pasa es que a nivel contemporáneo, claro, con el desarrollo de mafias, que su rasgo distintivo son los tatuajes, la yakuza, por ejemplo, se los empezó a hacer para ocultar las marcas que les ponían y les grababan, que tienen por cierto un nombre, por cometer crímenes, pues al final inevitablemente el japonés medio relaciona esos tatuajes, sobre todo cuando son una técnica de Irezumi, con una yakuza. No es lo mismo llevar un pajarito en la muñequita, claro, muy moderno, ¿sabes? Claro. Que todo el mundo sabe, pues eso igual es un surcoreano que le da por hacerse tatuajes. Que claro, que un Irezumi gigante de un dragón en la espalda, que ahí ya te empieza a chirriar todo un poco, ¿no?
Claro. Entonces,
pero creo que es algo que es normal, sí.
Nichi, entonces tú directamente relacionarías el hecho de... Bueno, no sé si has visto nunca a un japonés de a pie tatuado. Y no sé si... Claro, yo tengo entendido que los japoneses ven mal los tatuajes por el mero hecho este de que los yakuza se tatuaban, ¿no? Pero no sé cómo estará actualmente la actualidad. No sé si en Japón se ha normalizado más el hecho de llevar tatuajes o... Porque según tenía entendido, hasta hace poco, si tenías tatuajes, no podías entrar en según qué sitios, como por ejemplo en los onsen. No sé si esto es cierto o no, Nichi.
Sí, es así. Sí, sigue habiendo bastante esa norma, pero es verdad que últimamente creo que solo se lo hacen a los japoneses. O sea, si un extranjero tiene un tatuaje ya es como otra historia aparte.
Uh-huh.
Es como que ya no les importa tanto. Uh-huh. Y sobre el tema de los tatuajes, esto también lo he comentado, lo he preguntado a japoneses por curiosidad. Y los jóvenes, realmente, lo típico, si es un tatuaje pequeño y tal, es como que no les importa porque ya saben que es una moda, ¿no? Sobre todo en el extranjero. Una cosa es eso, un tatuaje pequeñito, además alguien joven, pero luego ya una persona, ¿no? Y bueno, iba a decir mayor, pero bueno, no tan mayor, sino de 40 años para arriba, una persona de mediana edad con tatuajes, y no pequeños, sino, bueno, como ha dicho ya Richo, ¿no? O sea, de estos de...
Claro.
Que destacan, pero entonces ya... Que da respeto, ¿no? Entonces, yo nunca me he encontrado un japonés que tenga tatuaje, ni aunque sea pequeño, porque no es algo... Supongo que no, lo tienen aún muy arraigado, ¿no? La idea esta de yakuza, que bueno, no tiene por qué... O sea, si tú vas con un tatuaje pequeño, no tiene por qué relacionarlo. Pero bueno, no, si quizás no tienen esta costumbre, no el por qué tatuarse, ¿no? O sea, es más, los japoneses a mí me preguntan por qué vosotros os tatuáis cosas, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Esa es la idea contraria. No sé si Saori pensará lo mismo, pero al menos con los que japoneses que he hablado, pues me comentaban eso. ¿Y por qué lo haces, sabes?
Ya, también yo pregunto, bueno, cuando, bueno, antes de ir a España y México y bueno, no entendía por qué ellos hacen tatuajes, pero después de estar, bueno, tanto tiempo fuera de mi país, ya me he dado cuenta de que es una forma de identificación, no sé, se me fue la palabra, identificación, bueno, personalidad.
Exacto.
Uh-huh. Y, bueno, entonces, a partir de entonces ya no los veo extraños los que tienen tatuajes.
Claro.
Y bueno, es totalmente diferente los extranjeros que tienen tatuajes y los hombres de edad media, como ha dicho Nietzsche, que tienen tatuajes de dragones y tigres, así, todo su espalda y ya. Yeah. Sí.
Porque contanos un poquito más, chicos, Sergi, Nietzsche, Saori, Ritsu, contanos un poquito. Sí que es cierto que normalmente se tatúan todo el torso o la espalda, si no tengo mal entendido, pero he visto, según qué tipo de tatuajes, que en el centro del pecho se tatúan el nombre del jefe, ¿no? No sé si esto es cierto o si esto es un mito o si realmente esto ya no se lleva a cabo. Pero no sé si me podéis comentar un poquito cómo funciona esto. Si simplemente se tatúan todos el nombre del jefe o el jefe no lo hace, o qué nos tienes que contar, Ritsu.
En principio sí, es una práctica muy habitual. Es una cuestión de asociación entre jefe y, en este caso, trabajador, por decirlo de alguna forma. El tipo de lazo en concreto, para que lo sepáis, se llama Oyabun Kobun. Kobun es el chico que está a su servicio y el Oyabun es el jefe. De hecho, los jefes, grandes jefes de las mafias yakuzas, se definen con ese término, entre otros. Entonces, es habitual, sí, hacerse como el carácter de, o los caracteres del nombre del jefe, a veces con un circulito, y se lo suelen poner pues en la parte central del pecho, a veces llega un poco más hasta el ombligo, he visto en un lado del hombro, supongo que también depende según la pandilla o la organización criminal, pero es algo que con lo que se identifican, también con lo que los distinguen entre mafias, y curiosamente luego es lo más difícil para ellos cuando en ocasiones salen del mundo de la yakuza y quieren volver a hacer vida normal, el llevar el nombre de su jefe para siempre es algo que les complica la vida un poquito a veces.
Contanos un poquito, chicos, chicas, contanos qué es lo que le espera a un yakuza una vez sale de, o quiere salir o abandona esta organización. ¿Qué le espera a esta persona? O sea, ¿qué tipo de vida le espera? Es decir, ¿puede llevar una vida normal? ¿O por el mero hecho de haber pertenecido a la yakuza la gente lo discrimina? ¿O contanos un poquito? Seguramente esto es muy interesante.
Bueno, no sé si es cierto, pero según lo que he leído, es difícil llevar una vida normal. Sí que es posible, pero hay que esperar un poco de tiempo. Bueno, lo que he leído es que ahora, si un yakuza quiere abandonar un grupo criminal al que pertenece, tiene que esperar como al mínimo 5 años para llevar una vida normal. Porque si la gente se dé cuenta de que tú has sido yakuza, no te dejan préstamo, no puedes abrir la cuenta bancaria, no te dejan alquiler y así. Ahora la ley es más estricta que las décadas anteriores, así que yo creo que veo muy difícil, además de, no sé, eso de tatuaje que has contado, Alexa, más bien, bueno, cosas básicas de vida se complica.
Es como dar tu vida a la organización, es como una familia al fin y al cabo, ¿no? Es como un poquito...
Sí.
Pero esto no es simplemente una de las únicas traducciones que tienen los yakuza, y es que hay muchas cosas, ¿no?, que queremos destacar, pero otra, la que sigue ahora, es la de cortarse el dedo pequeño, el meñique. Y es que esto es una tradición que bueno, que pertenece a los Yakuza y es algo que bueno, que está bueno, que los caracteriza. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo un Yakuza tiene que cortarse un dedo? ¿A raíz de qué? No sé si alguien, Nichi, Sergi, podéis contarnos un poquito cómo y cuándo esto sucede. ¿Por qué tienen que cortarse el dedo? ¿Qué han hecho mal?
En principio se hace... ahora que continúen los demás, porque yo solo sé un dato interesante, y es que si se quita el meñique de los Yakuza... Bueno, yo no sé si ahora lo harán tan a menudo, pero vamos a situarnos en los 80. Si entonces quitaban el dedo meñique de la mano, en principio la derecha o la izquierda, es porque sin el meñique no podrías coger bien una katana. Y es una forma de hacer una asociación a ¿cómo decirlo?, inutilizar a esa persona en batalla, y es algo ofensivo para el orgullo propio. Entonces, de ahí viene ese castigo en específico. Pero el tema este de que se lo coman y tal, yo no me queda tan claro si es cierto o no. No sé si
se lo comen.
Aquí mis compañeros saben algo más. Eso dicen, pero no lo
sé. Se comen el dedo, sí, a la parrilla.
Uy, ¿a qué sabrá?
¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá tu propio? Quítale el hueso, que es muy grande.
Cartilejo, ¿no?
Ay, qué angunia.
Pero entonces este corte que se hacen en el dedo, no sé si... Creo que tienen un cuchillo especial, no sé... A ver, tenemos apuntado... Yo tengo apuntado aquí, si lo hacen con una katana. Entiendo yo que una katana es demasiado grande como para cortarse un dedo. Entonces, yo creo que tienen una especie... No sé cómo se llama, pero yo creo que tienen un cuchillo más pequeñito para estas ocasiones. No sé si me estoy yendo un poquito de la rama,
posible,
pero...
Es posible que haya habido un cuchillo súper ritual o algo, pero no tengo ni idea.
¿Vosotros habéis visto la serie? Sí, la serie Giri Haji.
Sí.
Ah, Giri Haji, sí. De verdad está en Netflix, ahí. Sí.
Bueno, no, sí. No quiero hacer spoiler, pero algo parecido pasa.
Sí, algo parecido pasa.
¿Sí?
Sí.
Algo parecido pasa. Y, bueno, el motivo es como pagar una deuda. En este caso, sí. Pagar una deuda, yo creo que va relacionado con el respeto y mostrar respeto y una forma de decir, vale, me he equivocado, pues me corto el dedo. Bueno, me cortáis el dedo. Y no usan, creo que no usan una katana, usan... No es ningún spoiler, porque tampoco...
No, realmente no, no, no. Realmente esto es más general.
No es ningún spoiler.
Pero sí que es cierto lo que dices.
No, usan un cuchillo nada más.
Exacto, sí que es cierto esto del cuchillo. Es como un cuchillo, bueno, un poquito, como una daga, como una daga que usan para cortar.
Sí,
pero,
sí.
Pero no es una daga cualquiera, o sea, bueno, yo también lo veo a través, lo que estoy hablando y digo es a través de lo que he visto, a través de contenido audiovisual, series, etcétera. Entonces no sé cómo es la realidad porque no he formado nunca parte de la Yakuza española, ¿no? Pero
sí, por desgracia que... no lo hemos visto.
No, por desgracia nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que tienen como una especie de cuchillo especial que por cierto es como muy sagrado, que solamente se usa para eso, ¿no? No tiene otro uso que no sea cortar dedos. Entonces, claro, imaginaos que habéis estado al servicio de la Yakuza durante 26 años, queréis hacer vuestra vida normal, tenéis pareja y queréis hacer, pues, abandonar porque queréis formar vuestra familia y tal. ¿Qué castigos le espera a un Yakuza? ¿Es posible abandonarla? La organización criminal, me refiero. ¿Es posible decir, vale, pues me desvinculo, gracias por estos 20 y pico años de servicio, ¿no? Me voy a hacer mi vida normal. ¿Esto puede llegar a suceder o es algo que te va a marcar de por vida?
Lo que ha dicho Sao, ¿no? Que al final del día sí puedes hacer vida normal, pero tienes que pasar por un proceso de adaptación a la sociedad exterior, por llamarlo claro. De alguna forma. Claro. Y vas a tener problemas como... Eso es lo que ha dicho Saori, vas a tener problemas con entidades bancarias, con la gente a tu alrededor. Por si os interesa a los que nos estáis oyendo, hay un par de documentales o como vídeos cortos en YouTube, uno de cómo es ser un padre que abandona la Yakuza, uh-huh. Y otro es cómo ser un Yakuza que ahora tiene una tienda de ramen o algo de eso. Y, sí. Y es un... Bueno, si los veis, pues os hacéis a la idea más o menos de cómo lo llevan.
De hecho, este documental que has dicho...
No, esto de...
¿Sí?
Este documental que has dicho, creo que el hombre que tiene su negocio, el del local del ramen... Creo que los otros trabajadores también han pertenecido en la Yakuza y es como un centro de inserción a la sociedad, ¿no? Como un poquito una obra más social, ¿no? Como que todos los trabajadores formen parte de esta organización o hayan formado parte de la organización y se les dé una nueva vida, ¿no? Para intentar reestructurarla y integrarse en la sociedad.
También para la integración social.
Exacto, sí, sí, sí. Qué mejor manera. Entonces, Hemos hablado un poquito sobre estos. Esto es una pequeña introducción. Ahora empezaremos a hablar bien sobre qué es la Yakuza, de dónde viene, cuándo se originó este término, etcétera. Pero otra de las cuestiones que me gustaría preguntaros es si existen las mujeres Yakuza. Es decir, normalmente son los hombres los que sí que frecuentan estas organizaciones criminales, pero no conocemos el rol de la mujer en este tipo de actividades. Entonces, no sé si la mujer, o no sé si lo sabéis, chicos, chicas, ¿qué rol tiene la mujer más allá de la cara visible de la Yakuza, que normalmente son los hombres? Comento yo un poquito lo que tengo anotado por aquí sobre las mujeres y la Yakuza, y es que se ve que hay muy pocas mujeres involucradas en los roles de alto perfil en las organizaciones de Yakuza. Entonces, las pocas mujeres que son reconocidas en la organización son generalmente las esposas de los jefes, y se las conoce como Ane-san o hermana mayor. Entonces, supongo que los notorios sindicatos del crimen no son el primer lugar en el que uno debería mirar al intentar encontrar esta igualdad de género. Como organización criminal, pues entramos un poquito también con lo que venimos comentando en los otros podcasts y acerca de este tipo de discriminación hacia el colectivo femenino.
Bueno, pues habiendo hecho un popurrí de comentarios con mis compañeros, estaréis pensando, bueno, pero es que yo quiero saber un poco, que me expliquéis en qué consiste la Yakuza y de dónde sale esta organización criminal. Bueno, pues lo primero, chicos, el nombre de la Yakuza proviene de un juego de cartas llamado Hanafuda, muy famoso entre los Bakuto, en el que la peor malo consiste en un 8, que es Ya, un 9, Ku, y un 3, que es Sa, que es diferente al tema del Ichi-ni-san, que son los contables japoneses regulares. Y como nombre genérico, por cierto, de la Yakuza, porque sé que nos referimos a ella como Yakuza, que es como se definen a sí mismo, pero la organización, bueno, toda la organización criminal que pueda haber en Japón, mayormente por defecto, obviamente, que son los Yakuza, se les define como el Boryokudan, para que si veis el nombre por ahí sepáis que es prácticamente un sinónimo, y se utiliza eso para designar en general a los mafiosos, de forma que tratan de alejarse, bueno, este término lo que pasa es que viene del gobierno japonés, porque con él quieren alejarse de las autodenominaciones y la romantización de la propia Yakuza en el extranjero. Un término que además se implementó con la ley anti-gang o anti-gangster entre el 90 y el 91 para controlar un poco sus actividades delinquivas a nivel empresarial también, y el tema de las drogas. Uh-huh. Dicho esto, chicos, os voy a explicar un poquito el origen general de la Yakuza y ahora con mis compañeros comentamos un poco lo que opinan. Los orígenes de la Yakuza no son enteramente conocidos, no os voy a mentir, pero se cree que se formaron alrededor del periodo Tokugawa, que estamos hablando de entre 1603 y 1868, y podrían haber surgido de cuatro grupos concretos, ¿vale? Número uno, los Bakuto, que son las pandillas criminales. Número dos, los Tekiya, que son los mercaderes o vendedores ambulantes deshonestos, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Y a estos se añaden también los Burakumin, que son los marginados sociales. No hace falta decir por qué se unieron, ¿no? Y finalmente los Kabukimono, o los antiguos samuráis, que tienen una actitud violenta, que es importante no confundir con los samuráis errantes, que son los Ronin. Entonces, teniendo en cuenta esta historia, después de la derrota de Japón en 1945, con el final de la guerra, se produjo un colapso casi total en la economía. En consecuencia, por así decirlo, surgió un floreciente mercado negro con hooligans o gurentai. Y de ahí la Yakuza como tal, con ese término, empieza a tomar acción y empieza a participar en las sombras, y no tan en las sombras, de la economía japonesa. Concretamente a partir de la crisis bursátil de los 80, en los que la Yakuza ganaría un mínimo, para que vayáis a flipar, de 50 billones de dólares en préstamos, que se invirtieron en bienes raíces y negocios varios, lo que supone actualmente hasta el 40% de la actual deuda japonesa, nada menos. Hostias. ¿Qué opináis vosotros de todo lo que he comentado? Yo lo veo bastante intensito, ¿no?
Dinero, 50 billones es mucho dinero, No quiero saber cómo lo ganan, aunque me lo puedo imaginar. Lo que sí que me sorprende es como muy joven, o sea, es muy hace poco, ¿no?, que existe. Yo pensaba que sería algo mucho más tradicional, ¿no? Como viene siendo de Japón, algo, pues, no sé, del 1600, 700, y no tiene ni 100 años la Yakuza, tiene 80 años. Me ha sorprendido un poco esto, no me lo esperaba.
Sí.
Realmente es una organización criminal joven, bastante joven. Sí que es cierto que, como dice Sergio, también pensaba que estaría arreglada a unas cuantas centenares de años más atrás, pero por lo que veo, ¿no? Y esto que me estás comentando sobre el préstamo, claro, yo no entiendo el porqué. No sé qué actividad tiene principalmente la Yakuza como para tener esta deuda de 50 billones de dólares. Como has citado aquí, esta deuda está citada en el año 2004. Ahora no sé si estará mejor o peor. Pero sí que es cierto que, bueno, que es un número bastante alto y a tener en consideración acerca, bueno, de la deuda total japonesa, el 40%. Wow. Porque, como tú bien has dicho, Ritsu, la Yakuza, bueno, es una organización criminal que, bueno, que a pesar de... No sé si has comentado el número que tiene actualmente de miembros. No sé si lo has comentado antes o si quieres lo comento yo, pero...
Actualmente son unas... Sí, coméntalo, sí.
Vale, pues ya que has introducido un poquito esto, pues comentar que la Yakuza, a pesar de contar con unos 30.000 miembros actuales a día de hoy, Japón viene siendo, como bien sabréis, es uno de los países más seguros del mundo. Los índices de asesinatos y tráfico de drogas son sorprendentemente bajos y hecho que la policía japonesa usa como justificante para no entrar hasta según qué términos o hasta según qué... ¿cómo se dice? Delitos, ¿no? Criminales. Entonces, se dice que la Yakuza mantiene limpias las calles de sus territorios y que muchas cosas de las que ocurren en el bajo mundo japonés, pues las tienen más o menos ellos controlados, ¿no? Es como la policía de los suburbios, ¿no? Japoneses. Entonces, muchos de estos delitos, la policía obviamente no tiene acceso, pero la Yakuza sí que tiene acceso. Entonces es por eso que, hasta cierto modo, como hemos comentado anteriormente, se toleraba un poquito la policía no se metía mucho en los términos de la Yakuza, ¿no? En sus actividades, por el mero hecho de que tenían bajo control lo que venía siendo estos delitos ya internacionales y nacionales, obviamente, ¿no? Pero uno de estos motivos por el cual no se metían y no tenía mucho interés en ella, pues es por esto, ¿no?
Pues lo que dice Alexa es muy cierto. La verdad es que la Yakuza, lo que se le da muy bien ante todo, es aparentar buena cara de cara a la ciudadanía. Y es que vamos a repasar un poquito por encima. Si tenéis papel y lápiz, tomad nota que aquí vienen un montón de negocios en los que participa la Yakuza. Lo primero, para que lo tengáis en perspectiva, es que se calcula que nada menos que la Yamaguchi Gumi, que es el clan principal Yakuza en Japón, hace, bueno, al menos en 2006, hacía fácilmente algún año hasta 6 billones de dólares con facilidad. Y os preguntaréis, ¿y de dónde sacan esta cantidad de dinero? Bueno, pues os lo resumo un poquito. Por un lado, los negocios ilegales, más en la cara oculta de la Yakuza, que aprovechan muchas veces, pues eso, vacíos legales, encontramos A, las drogas y los narcóticos, B, el mitsusobai y la prostitución, C, la extorsión o bankruptcy en inglés, D, los préstamos y la usurería. Esos cuatro, por así decirlo, aspectos de negocio o empresariales, porque no sabría muy bien cómo llamarlos, son los principales métodos, entre comillas, ilegales que aprovecha la Yakuza para sacar dinero. Pero luego tenemos también la cara legal, ¿no? La cara pública con la que la Yakuza no solo blanquea dinero, sino también su imagen. Dentro de este sector tendríamos A, la inversión en bienes raíces o real estates. Por ejemplo, la inversión en cadenas de videojuegos como Sega, que es la que precisamente produce, si no me equivoco, los juegos Yakuza,
exacto.
Sammy o Konami. Luego B, los espacios de ocio, tipo, pues los conocéis todos, ¿verdad? Los Love Hotel, los pachinkos, restaurantes y tiendas callejeras. Por ejemplo, alguno de mis compañeros me ha comentado que incluso invierten en tiendas de tapioca, los bubble tea. Y bueno, y C, la construcción y el tehaishi, que son, bueno, los corredores de trabajo de baja cualificación, como pueden ser, pues eso, las personas dedicadas a la construcción. De hecho, como dato curioso, que sepáis que la Yakuza ha estado, y se ha hablado brevemente en Japón, implicada de forma directa o más indirecta con la construcción de las instalaciones para las Olimpiadas en 2020, y también algunos de mis compañeros me han comentado que también para centrales nucleares y demás instalaciones. ¿Vosotros os esperabais esta implicación de la Yakuza en el terreno empresarial japonés?
No, la verdad es que no. La verdad es que
no.
Entiendo que en cierto modo esto entiendo, a lo mejor me equivoco, pero es su manera de blanquear y limpiar su imagen de cara a la población, ¿no? Un poquito. Pero lo desconocía, especialmente esto sobre las instalaciones sobre los Juegos Olímpicos. Entonces, no sé cómo se llegan a realizar este tipo de donaciones, en plan, cómo y cuándo se dan, ¿no? Porque estamos hablando de sumas sumas de dinero innumerablemente grandes, o sea.
Sí.
Estamos hablando brutales. De mucho dinero. Sí, sí, sí. Ajá. No sé si Saori, yo tenía una duda, una pregunta para ti, porque como eres la única japonesa aquí, realmente que eres japonesa, no sé tú qué imagen tienes tú de la Yakuza, no sé si a lo largo de tu educación, de primaria, secundaria, etcétera, no sé si lo habéis llegado a tratar estos temas, o si os han explicado más, o simplemente es algo que ya no se habla porque es un tema tabú. No sé si nos puedes contar un poquito cuál es tu imagen sobre la Yakuza y de dónde sale.
Bueno, cuento mi experiencia. Yo creo que todo Japón en general, en las escuelas, no sé, en cualquier lugar, nadie habla de Yakuza. Es un tema intocable, más bien no interesado entre los japoneses. Lo que pasa es que nunca hemos visto yakuzas reales, no sabemos ni qué son, a qué se dedican, bueno. Así que pues obviamente esto da de no tiene mucha importancia en nuestra vida cotidiana. Pues yo tampoco sabía nada hasta aquí cuando decidimos que hablaremos de yakuza. Hasta que investigué un poco sobre Yakuza, pero ahora a través de investigar un poco sobre el mundo de Yakuzas, ya me he dado cuenta de que la presencia de Yakuza es omnipresente. Uh-huh. Sorprendemos que Yakuza tiene tantos negocios, tanto legales como ilegales, y me ha sorprendido mucho de que los Yakuzas también se dedican a organizar las tiendas famosas de bubble tea y que he comprado muchas veces. Ahora está de moda en Japón. Así que me he dado cuenta de que Yakuza es algo que pensaba que está lejos de nuestro mundo, pero está tan cerca también de nuestra vida cotidiana.
Sí, lo cierto es que sí.
Claro.
Lo cierto es que al fin y al cabo, supongo que lo que no vemos es la imagen de la Yakuza, ¿no? Pública, pero todos los fondos y las subvenciones y las financiaciones de estos negocios, supongo, como ha comentado el Ritsu, vienen de la mano de la Yakuza, ¿no? Si más no de la Yakuza, bueno, sí, la Yakuza. Entonces, hay unas cositas que os quería comentar antes. Cuando estábamos hablando de cómo abandonar la Yakuza, y es una nota que me he saltado porque no la he recordado, y es que normalmente los líderes de la Yakuza son los padres de la familia criminal. Hasta aquí todos lo sabemos, ¿no? Los grandes jefes de esta, pues normalmente son los que dirigen, ¿no?, un poquito este tipo de organizaciones. Entonces, como hemos dicho, los demás yakuzas, los que están en un rango inferior, se tatúan en el nombre de su oyuban, que viene a ser el jefe, en el pecho, ¿no? Entonces hay un mito que dice que nadie puede abandonar la familia y volver a ser una persona normal por el mero hecho de que has pertenecido a esta organización y que esto te va a marcar de por vida. Pero en realidad, según tengo entendido, o según he encontrado por internet, sí que se puede abandonar y hay muchos ejemplos de gente que ha podido hacerla.
Sí.
Entonces, se dice que los miembros de la Yakuza, cuyo rango sea superior a los demás, la única sanción que deben cometer, ¿no?, deben llevar a cabo es un pago económico como liberación de la organización criminal. Entonces, no sé si esto es cierto o no. Tendríamos que haber invitado a un ex-Yakuza. Y por suerte, Ritsu...
La ves, ¿eh?
Ritsu tiene que contarnos una anécdota, ¿verdad?, con un ex yakuza, creo que era. No sé si me equivoco.
Ah, no.
¿No? ¿Qué era? Era,
No, por favor.
Venga, va. Quiero escucharla, ¿eh? Lo has dicho y me ha venido a la cabeza.
Venga, va, venga. me sitúo, me estoy generando el ambiente. Vosotros no me veis, chicos, pero yo estoy aquí generando ambiente.
Venga, va.
Venga, va. Bueno, preparaos, porque esto es muy raro, muy raro.
Pero es una experiencia tuya, en directo, o sea, en una experiencia tuya con un ex yakuza.
Sí, sí, o sea, preparaos, porque es muy rara.
Venga, venga. Tengo ganas de escucharla.
Cuando estaba yo en Tokio, ¿os acordáis que fui... ¿Qué año fue? ¿2017? Mm-hmm. Me fui a Tokio, ¿no? A estudiar un poquito de japonés y hacer turismo entre julio y agosto. Mm-hmm. Malos meses, por cierto. No vayáis en verano, qué calor.
Hostia, entonces me estoy muriendo aquí, imagínate.
Y bueno, me aburría como una ostra. Además, mi... Sí, es que allí es una locura. Me aburría como una ostra. Iba con una compañera mía de la universidad. Y ella trabajaba todas las mañanas. E incluso a veces por la tarde, si mal no recuerdo. Y dije, bueno, pues necesito conocer gente o salir con otras personas y que me enseñen un poco la ciudad y socializar, ¿no? Con gente japonesa. Y acabé encontrando, en una aplicación que me pasaron cuando consulté a compañeros de la academia para conocer gente. Encontré a un chico, ¿vale? Un chico que quería aprender inglés y yo quería seguir practicando el poquito japonés que sabía. Uh-huh. Y parecía muy majo, ¿vale? Yo no sabía nada de ese chico, me hablaba solo de música, de si estaba leyendo unos mangas o algo de eso. Y me dijo, mira, pues yo, bueno, y al final me dijo que él era, o sea, atención al dato, qué curioso, él era chef de sushi, ¿vale? Vale. Y yo, oh madre mía, tengo que conocer a esta persona con lo friki que soy de cualquier chorrada que haya sobre sushi en este mundo. Y yo, tengo que ir con él a comer sushi. Y me dice, yo te invito, tal. Y yo, mira, sí, venga, vamos, voy a hacerme la valiente, vamos a ello. Y acabamos quedando, ¿vale? Quedamos en la estación de Ueno. Mira, llego, ¿vale, chicos? Preparados para la situación. Llego, me saluda... No sabe decir nada en inglés y le pregunto en japonés en plan, pero ¿me has hablado en inglés hasta ahora también? O sea, en inglés y japonés a la vez. Y me dice, ya, pero es que he estado utilizando siempre el traductor de Google, ¿no? Y yo en plan, me cago en la leche. Me la está dando doblada. Este es el clásico japonés que no tiene ni idea de inglés y quiere quedar con la gaijin random, sí, del momento. Sí. Y yo, bueno, voy a darle una oportunidad que me enseñe la... Porque me quería enseñar el mercado este que hay en Ueno, ¿cómo era? Uy, que se me ha olvidado el nombre. Akamicho, me lo he inventado, no es así. Bueno, nada, y estoy ahí comiendo sushi y tal con él. Y, vale, chicos, empieza a tocarme el hombro y el pelo, mientras como, ¿vale? Y yo voy girando mi cabeza, en plan, ¿qué puñetas haces? Además de que, a ver, el contacto físico con un japonés, cuando no lo conoces, es menor que el contacto con un occidental europeo cuando no lo conoces. Entonces era más raro aún. Y empieza, es que eres muy guapa, es que nunca he conocido a una chica como tú. Y yo en plan, pero si nos conocemos hace una maldita hora, ¿qué me estás contando? Bueno, horrible, horrible, horrible. Dejamos de quedar ese día. Volvimos a quedar otro día porque me dijo que no podía quedar con nadie más, que no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, mira, vale, pero tienes que traer un amigo tuyo y yo llevo una amiga mía, porque no quería estar a solas con ese tío. Y ese segundo día que quedamos fue el día en que descubrí algo, que me quedé en plan, ¿dónde me he metido yo? ¿Qué hago aquí? ¿Vale? Se trajo un amigo, que por cierto, el amigo, esto da para otra historia, porque era ex monje budista, ¿vale? Su padre era el líder de unos templos budistas en una... rarísimo, es que es rarísimo. Parecía una bola de Mishima, o sea, ¿qué cojones?
¿Dónde te metes? ¿Qué haces?
Muy raro, muy raro.
Qué raro.
Atraigo gente rara. Y ese día, ¿vale? Llevaba, porque el día que quedamos para el sushi, llevaba chaqueta, ¿vale? Yo no le vi el cuerpo en ningún momento. Y ese día se quita la chaqueta. Hola. Y me veo, ¿vale? El brazo izquierdo, pero hasta el desde el hombro hasta el codo, con un tatuaje como de un dragón, ¿vale? O sea, de un dragón, todo esto. Y me veo que, o sea, no se ve del todo, pero se ve por el hombro que llega por... que pasa por la espalda, ¿no?
Qué loco.
Y me doy cuenta de que tiene también en el otro brazo, y le pregunto, y me dice, sí, es que tengo en más sitios, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me quedo mirándolo, en plan, a ver, es que eso no son tatuajes... Como hemos hablado antes, ¿no? No son tatuajes comunes, corrientes, sí, ¿no? Es comunes. Que eran Iresumi, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que eran... Claro, eran como dragones, creo que llevaba un fénix, y claro, es una persona extranjera, sí, pero en un japonés es raro, raro, raro.
tan raro. Y yo en plan, no te hagas cuentos, Estela, seguro que no es un yakuza,
oye,
seguro
pero,
que te
pero
lo estás inventando.
Pero como terminó todo esto, o sea, estabas cenando con ellos, ¿no? Estabas con tu amiga y con ellos dos,
sí,
¿no?
O sea, nos fuimos, claro, en Asakusa, un bol de... Es un plato que es como de tripas, de cerdo y demás. Iba con mi amiga, o sea, no estaba ni yo sola, iba él con su amigo y yo con mi amiga. Y se quita de golpe la chaqueta con todos los tatuajes. En plan, no sé, como pensando, estas son extranjeras, no tienen ni idea de por qué tengo tantos tatuajes.
Sí, 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 sí.
O yo qué sé, y llega un tercer día y volvemos a quedar, que quedamos en un karaoke, ¿vale? O sea, para cantar y todo este rollo. Y el tío iba, pedo nivel, no sé, nunca he visto a nadie tan borracho. Y el tío me cogía de la cintura, ¿vale? Súper ignorando mi espacio personal y me decía, siéntate conmigo, no sé qué. Y le decía, que no te conozco tanto, que no me gusta acercarme tanto a alguien así, no sé qué. Y me decía, y me dice esto, ¿vale? Al oído, me acerca así la cara, o sea, súper raro, cogiéndome la cara del lado y yo, ¿qué cojones hago aquí? Y me dice, con su inglés de roto horrible, y me dice, no me enfades, me dice, porque yo soy mafia, me dice, o sea, soy mafia, en plan, I'm mafia, y yo así.
Es un mal rollo. Hostia.
Y no volví a quedar con él nunca, y me volvió a hablar por la aplicación esa. Me trató de engañar para quedar con él diciendo que estaba con mi amiga y su amigo, en plan, solo faltas tú. Y luego llamé a mi amiga y se lo estaba inventando para quedar a solas conmigo en un sitio que no conocía. Y cuando le dije, no, eres un mentiroso, me has estado engañando. Y encima eres un yakuza seguro y no me lo has dicho, no sé qué. Y empieza, no soy un yakuza, soy un ex-yakuza, que es muy diferente, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, decir, y tú eres una... Con perdón para los menores, por favor, cruzad el podcast un minuto para adelante. Y me empieza a decir, eres una puta, eres una guarra, todas las extranjeras son unas cerdas.
¿Qué dices?
Y yo flipando, en plan...
¿Cómo afrontas esta situación? Oye, no, pero fuera de las coñas, pero te cagas.
Con esta anécdota, y es que soy la de las pocas personas que me ha insultado un yakuza, o ex-yakuza.
Sí,
yo con eso me doy por...
Vamos a hacer un título.
Experiencia de vida, ¿sabes?
Logro desbloqueado.
Logro es Ritsu.
Ser insultado por un yakuza.
Sí, me he pasado lo mejor de yakuza ya.
A ver si lo invitamos para que nos hable del mundo yakuza.
Sí. Sí, pero no de live, pero ahora está bien. Oye, ¿te acuerdas? ¿Te apetece llamarme eso en directo?
Pero hostia, esto que acabas de comentar, estoy flipando.
Oh, madre mía.
Tendrías que haber quedado
muy valiente, de haber quedado hasta tres veces con esa persona, o sea, bueno, con los dos. Sí, hay que ser valiente también.
¡O suicida!
¡Qué bestia! ¿Pero dónde te metes, Ritsu, por favor? ¿Dónde te metes? ¿Y por qué te metes
pues
ahí?
Si
o sea, pero... A ver, espérate.
Sí, es muy público,
espérate,
sé que sí.
Espérate.
No lo sé. Yo quedo con un japonés random y acaba siendo un ex-yakuza.
Yo quiero saber por qué... No, bueno, ¿por qué no? ¿Cómo reaccionaría Nichi en este caso? Nichi, te imagínate que eres Ritsu, te vas a tomar algo y llega un tío que se quita la chaqueta, tiene el brazo todo tatuado y luego te dice que es mafia. Que le dices a un tío que te dice que es mafia. O sea, hostia, qué mal rollo.
No, pero... Cuéntame.
Yo le diría, cuéntame más.
Pero ¿tendríais miedo a que a posibles represalias o no? O sea, claro, porque muchas veces, a ver, puede ser un ex-yakuza majo, ¿no? En plan, bueno, te llevo a cenar, luego unas pinchadas...
Claro.
Por aquí te pincho...
A ver, sinceramente, si estuviéramos quizás a solas, ¿no? En la calle, en un callejón oscuro, quizás tendría un poco de... Pero bueno, si nos encontramos, pues como Richo, ¿no? Comiendo en algún sitio, ¿no? Donde hay más gente, pues quizás miedo no, pero sí que un poco, ¿no? De. O sea, quizás hasta un poco más masoca en el sentido, quiero saber más, pero no sé si debería meterme.
No sé hasta qué punto quiero saber más,
no,
¿verdad?
No, pues que no sé.
Sentir es una precaución.
¿Y tú, Saori, cómo afrontarías esta situación?
¿Cómo reaccionaría?
Sí, ¿qué harías?
Bueno, Sí, me gustaría saber más, pero ha contado Nietzsche que a mí también me pregunto si está bien meterme más a este mundo, a ver si me meto, no sé.
Donde no te llaman.
No sé si me pierdo el mundo de Yakuza. Y así que lo que haré yo es buscarlo en Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, redes sociales, investigar sobre él. Y...
¿Vosotros creéis que la Yakuza tienen grupos de Facebook en plan Yakuza, tal? O sea, sería la hostia.
No, pero no sé, pero si sabes el nombre y tal...
extranjera.
No sé, podrías buscar información. Bueno, mira, una pregunta muy estúpida, pero me imagino que siendo extranjero o extranjera no podría ser entrar en la Yakuza, me imagino, ¿no? O sea, debe ser un grupo muy nacionalista, me imagino.
Ya ves.
¿No? ¿Por qué?
No lo sé, o sea, no... Yo me imagino que no debe haber ningún extranjero por eso, porque al ser un grupo tan nacionalista... Pero bueno, no creo. No sé hasta qué punto alguien nacionalizado japonés, siendo extranjero, quisiera meterse. O sea, bueno, no creo que haya alguien así en este mundo, pero ahí, no sé, está la duda. ¿Entraría o no?
Has dicho que la Yakuza suele ser normalmente un grupo muy nacionalista, pero según tengo entendido, no es para nada racista. O sea, no tiene nada en contra con otros colectivos que no sean japoneses. Es decir, a pesar de ser una organización criminal, sí que es cierto que no tienen ese sentimiento racista, ¿no? Hacia otra etnia, ¿no? Social. Entonces, no sé si esto es 100% verídico o no sé si me estoy equivocando. No sé si tú, Richo, lo sabes esto. Creo que no. Creo que no tienen, no son racistas por el mero hecho de ser
sí, o sea... No... Son más bien nacionalistas en sí mismo, que no racistas por defecto. Uh-huh. Lo que tiende a ser la Yakuza es muy... tiene una relación de doble filo con la mafia china, y es que por una parte tienen lazos, y de hecho muchos tatuajes de la Yakuza y de Izumi se hacen en China, no en Japón, pero a la vez también son muy son competidores, y no es raro, me han dicho, encontrarse peleas de mafia china y Yakuza en Tokio, Osaka y demás... Y de hecho hace poco, en plan, como ese es el tema, no tienen ningún problema con la gente extranjera normal. De hecho, si tú vas a Kabukicho, chicos, no sé si habéis fijado, hay mucho ciudadano afrofrancés o afroamericano o africano en general que trabaja como para atraer clientes en Kabukicho, y los tienen contratados seguramente la Yakuza. Y luego, aparte de eso, por ejemplo, lo que he dicho yo es que tienen problemas con lo que son mafias de otros países. Hace poco leí por ahí que con la mafia iraní, o sea que yo diría que va tirando por ahí la cosa.
Curioso. Oye, y hemos dicho que una de las principales actividades de los Yakuza vendría a ser, bueno, controlar un poquito todo este tráfico de drogas, etcétera. Es gracioso porque antes de empezar a grabar hemos estado hablando de drogas con Saori, ojo, no malinterpretéis, simplemente de drogas. Y es gracioso que una de las principales actividades económicas de la Yakuza sea el control y el DC de drogas. Y es contradictorio con que, por ejemplo, Saori nunca haya visto, por ejemplo, drogas en Japón. No sé si...
Claro.
Claro, yo voy a sacar mi vena de barcelonés. Y te voy a decir que si tú te vas por las Ramblas, lo primero que te van a ofrecer es de todo. Te van a ofrecer de todo en las Ramblas. Eso es cierto.
Yo es que creo, esto a lo mejor suena un poco mal, pero como que no solo en Barcelona, en España, creo que está como liberalizado el tema de las drogas. O sea, cualquiera puede meterse en ello, cosa que en Japón solo son los yakuzas, creo. O sea, si no eres de la yakuza, yo creo, o algún grupo turbio de por ahí, yo creo que es imposible acceder a las drogas. O sea, en Japón está tan vetado. Y eso, y bueno, y lo que comentaba antes, Alex, antes de grabar, hemos comentado un poco el tema, y una anécdota súper tonta, pero que a mí me hace mucha gracia, que es que los mismos japoneses que van a España y huelen el olor a porro, se quedan con cara de que es este olor. Y claro, yo cuando vuelvo a Barcelona, es ese olor y digo, ay, ya estoy en casa. O sea, qué recuerdos, qué bonito.
Qué bien.
Está muy vetado el tema, y además, bueno, estas drogas puede dar para otro podcast. Bueno, mira, si os interesa ya hablaremos. Bueno, pero es eso, como te piden con drogas, está...
Sí, porque...
like.
No, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en Europa las drogas y el consumo de drogas está muy normalizado. Es algo, ponemos el caso de Holanda, ¿no? Hasta en el extremo de que un turista de a pie puede ir hasta a coger, ¿no? A pillar, ¿no? Entiendo. Entonces...
Y consumir, sí.
Claro, me choca mucho porque sí que es cierto que en Japón yo nunca he conocido a nadie o a alguien que haya explicado algo relacionado o alguna anécdota con las drogas. Entonces nos estamos yendo un poco de las manos. Entonces esto, supongo que estos temas los controla más la Yakuza, y si quieres llegar a conseguir cualquier tipo de sustancia o estupefaciente debería ser a través de algún contacto que esté metido en este mundo. Porque es muy fuerte que, por ejemplo, Saori, ¿tú qué tenías, Saori? 27, 28 años.
27.
Es que es... Claro, es algo que realmente... A ver, no hace falta que consumas como para saber qué tipo de drogas existen. Supongo que en España somos unos yonkis y están más normalizadas, ¿no? Pero sí que es cierto que es raro. Se me hace muy raro porque... No sé, algo que es en plan tan general, ¿no? Que en Japón no se dé tanta bola a este tema. Muy bien. Vale, no sé si nos hemos dejado algo que comentar de la Yakuza. Hemos comentado muchísimas cosas. Hemos comentado qué tipo de financiación económica tienen. Hemos comentado también, lo tengo por aquí anotado, a qué se dedican, la relación que tienen entre sus miembros, los tatuajes, los tipos de negocios que frecuentan, cómo es esta organización y de dónde sale. Y no sé si querías destacar algo antes de pasar a la próxima sección o si con esto ya podemos pasar, chicos. ¿Sergi?
Yo creo que podríamos recomendar algunas cosas, ¿no? A alguien le ha picado el gusanillo.
¿Por ejemplo?
La Yakuza.
Sí, deberíamos. Bueno, series y documentales y todo.
La serie de Netflix, Jigen Hachi, es bastante buena. Es una serie de estas cortas. Está entretenida, la verdad. A mí me gustó. Es un poco... El argumento es... Pasa algo en un sitio y se desencadena en el resto de... Es como un poco hace el efecto mariposa. Y de videojuego, pues el Yakuza. Hay 6, 7, 8 juegos, ahora mismo no me acuerdo. Sí, pero en noviembre sale un remaster del 3, del 4 y del 5. Así que si alguien se encuentra el 1 y 2, se compra el remaster, los tiene prácticamente todos. Y el 6, para... que creo es el último, es el guardado.
¿Para qué plataforma, Sergi?
Diría que solo PlayStation 4.
Es exclusivo, ¿sabes? ¿Verdad?
Creo que es exclusivo. De PlayStation. Bueno, sí, será para 5, no sé si saldrá para la 5.
Lo que más me fascina de estos juegos, si alguien nunca lo ha jugado, es que la ambientación y los modelos y todo es parecido. No sé si es exactamente igual que la vida real, pero es que es como estar directamente en Japón, paseando por las calles, todo tiene
vida.
Sí,
es como viajar.
Es una pasada, es como un tour virtual. ¿Tú lo conocías, Saori, este juego?
¿Cómo se llama otra vez?
Yakuza. Simple.
Japón tiene otro nombre. Espera. Exacto, ese.
Like a Dragon. Sí, de hecho, sí, mi marido juega también. Y es verdad, pues es muy realista, la escena y, bueno, los personajes. Sí, puedes entrar en un convini a comprar una bola de arroz y... Puedes llevar
ya normal. Sí. Una forma barata de viajar a Japón.
Bueno, sí, eso sí.
Luego te vas al Mercadona, te compras un Asahi por 4 euros.
Al final, sí.
Y tienes la experiencia completa.
Muchísimo.
Y te haces el plan totalmente.
Vale. Series.
Además, tienen muchas cosas, ¿no? Para consultar si os interesa la Yakuza. Tenéis series, que es lo que dice Alexa. Uh-huh. Bueno, películas, ¿no? O sea, están... Bueno, Takeshi Kitano, la mitad de lo que haces tiene que ver siempre con la Yakuza. Mis compañeros han puesto aquí Outrage, que es la, bueno, la saga de 3 películas, fundamental si os gusta la Yakuza. Y luego tenéis muchísimos animes, porque seguro que tenemos un montón de otakus oyéndonos. Como son tantísimos, yo me predispongo y confirmo en que os pasaré por nuestras redes sociales un artículo que hice para Peso del Aire donde tenéis varias series de animes si os interesa el tema.
Genial. Vale, y por último destacar los documentales que hemos comentado al principio del programa, el cual uno es de la Radio Televisión Española, el cual se llama Yakuza, tal cual, en YouTube. Otro se titula Yakuza, la mafia japonesa está en vías de extinción. Que esto es cierto. Y es que, según tengo entendido, cada vez más la organización Yakuza cada vez está, bueno, la implicación de esta está decreciendo, ¿no? Ya hay menos gente interesada en pertenecer a este tipo de clanes y organizaciones. Entonces sí que es cierto que cada vez más hay menos integrantes de esta mafia. Porque hace unos años atrás estábamos hablando de una de las organizaciones criminales más exitosas y más extendidas a nivel de integrantes a nivel mundial. Es decir, ahora hemos dicho que actualmente hay más o menos unos 30.000 yakuzas activos, pero en la década de los 50-60 creo que había en torno a casi los 200.000 yakuzas. Entonces, claro, ha habido aquí una decaída brutal. Obviamente también entendemos que, bueno, que no son los mismos tiempos, no corren los mismos tiempos hace casi 70-80 años que a día de hoy, ¿no? Y sí que es cierto que está en decadencia. Y el otro documental el cual queremos recomendar se llama Twilight of the Yakuza, el Real Stories, que también está en YouTube. Y lo vais a encontrar en la descripción en el comentario de iVoox. Ahí vais a encontrar los enlaces para ver estos documentales, los cuales recomendamos muchísimo para acabar de entender y acabar de atar cabos sobre todo esto que hemos ido comentando ahora, durante esta hora y media que llevamos grabando. Hora y media, no, hora, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pasamos de... ¿Queréis recomendar los libros de Ritsu? ¿Estás así? Ahora.
Tranquilo.
Por cierto...
Voy. Lo digo rápido.
Sí, dilo. Adelante.
Espérate. Lo digo rapidito. Y si sois más de leer libros, tenéis en español dos libros interesantes que son Confesiones de un Yakuza, sobre la historia de Ichi, que fue un ex líder de Dewa en la zona de Asakusa. Y también tenéis el libro Yakuza, las incógnitas sobre los míticos gánsters japoneses, de un periodista francés que es Jérôme Pierrat. Y aparte de eso, bueno, pues tenéis libros varios sobre esos temas, pero en inglés, de universidades como Oxford o California.
Muy bien, muy bien. Entonces, vale. Damos por cerrado el tema, chicos. ¿Sí? Nichi dice que sí.
Sí.
Vale, sí, Saori. Vale, pues ya sabéis qué toca.
Luego los pasamos por...
¿Qué es lo que toca? La ruleta del Kaijin. Los que estéis en casa, coged lápiz.
No, estoy...
Los que estéis en casa, coged lápiz y papel. Van a ser un total de 8 o 10 preguntas a mano de Nichi, las cuales ha hecho con mucho amor y cariño. Y esperemos que no quede último, al menos Alexa, como siempre, porque siempre quede último.
Creo que no, ha ido a putear.
Yo voy detrás de Saori, ¿eh? Yo cojo sitio.
Te pones nerviosa.
Saori, yo voy detrás tuyo.
Te iba a decir el orden. ¿Qué orden hacemos?
¿Verdad? ¿Qué orden hacemos hoy?
Ya sabéis quién es la tramposa, chicos, los que nos estáis escuchando, ya todo el mundo lo sabe. La tramposa aquí es Ritsu, la que siempre Ritsu termina copiándose.
¡Qué presión por las espaldas!
Yo que primero, yo no tengo miedo a nada.
Cuchillazo, katana. ¿Puedo ponerme yo? Mira, voy a poner yo la primera.
Venga.
La primera. Yo no me voy a copiar de nadie, yo la primera.
Venga, va.
Vale, primero Ritsu.
Venga. Saori, ¿tú te ves segunda?
Voy a hacer...
Vale.
¿Sergi tercero? Venga, va, yo último, yo cuarto.
A ver, el copión, Alexa.
Eso, ese no.
No va. A ver, Ritsu, Saori, Sergi, Alexa, ok, muy bien, vale. Pues vamos allá, vamos a por la primera pregunta.
Bien,
primera. ¿Hasta qué año fue Kioto la capital de Japón? A. 1634. B. 1868. C. 1752.
E. 1802. ¿Hasta qué año fue Kioto la capital de Japón?
Está buscando en Google. Vale. Qué va. Está la C. Esta es fácil.
Venga,
yo
va.
Digo 1868.
Muy bien, vale. Saori.
Yo también, 1868. B.
Otros 1868, vale. Sergi.
A ver.
No googlees.
La B, la B. Mira, manos arriba.
Manos arriba.
La B y la D.
Manos arriba.
La B y la D.
¿Es lo mismo?
Dile la B, sí. O sea, 1868.
Cualquiera dice lo contrario, y también, ¿eh? Ahora no me mojo. No. Yo.
¿Y si lo se copia? ¿Ritsu se copia?
Bueno. Muy bien, pues vamos a la respuesta correcta. Y sí, efectivamente, 1868. Siguiente pregunta. ¿Cómo se dice en japonés la conocida época de lluvias? A. Tsutaya. B. Tsuntsun. G. Y C. Tsuyu.
Tsuyu, tsuyu.
Tsubaki. Le Ritsu.
Tsuntsun.
Yo
digo... ¿Qué? ¿Cuál era la C?
La C es tuyo.
Ya, tsum.
Y la D es Tsubaki. Tsum.
Vale, yo digo... Creo que era la C. Yo digo Tsuyu.
Yo también. Tsuyu.
A ver...
A ver qué.
Suyo y Tsubaki. Porque las otras dos, yo diré suyo también, porque es que no suena de nada.
Yo digo que aquí hay tongo y que no mola, porque claro, es que. Esto no mola. A ver, si contestan Ritsu y Sabri primero, ¿yo qué hago? Como último. ¿Qué hago? ¿Copiar? Déjame ser primero, por favor.
Puedes decir Samsung. Puedes decir Samsung.
No.
¿Qué dices? ¿Qué?
No, no, está... tú mismo.
Es que no sé, no sé ni qué ha dicho. ¿Qué has dicho, Ninchi? Dilo, a ver.
Sumsum. Es Sumsum. Júgatela a Sumsum.
Sumsum, va. Sumsum. ¿Sumsum?
Sumsum, por favor, que es súper de los Sims. Sumsum.
Sí, sí.
Sumsum es lo de Disney, ¿no? Las cosas, los muñequitos del Disney.
Sumsum. Es verdad, se llaman así. Es que sí, sí. Yo tengo.
Pasaron por Tsu y me salió Tsumsum y dije, pues dale ahí.
¡Ah! ¡Qué cabrón!
¡Eso, eso! Eso.
¡Eh! ¡Míralos! ¡Tsuntsun!
¡Son de Alicia!
¡Ah!
Bueno. Bueno, te lo pone aquí. Espera.
Segunda pregunta, todos corren.
¿Puedo hacer un inciso, yeah, chicos?
¡Dejad de copiarse, gente!
¿Podemos hacer una cosa? ¿Podemos ir yo y Sergi? ¿Podemos ir yo y Sergi delante?
Sí, sí.
Sergi, podemos ir. Vale, vamos tú y yo primeros, va. Que si no, no mola.
Vale, va. Ya.
Venga, va. Venga, tercera venga, pregunta.
Venga. Vale, primero.
Uah.
Yolo.
Tercera pregunta.
Yolo, va.
Sergi se ha cagado.
Yo te sigo, ¿eh? Si tú te tiras, me tiro, ¿eh? Venga, va. Tú y yo a tope.
Yo sí, yo voy primero. Yo.
Venga. ¿Cuál es la isla más pequeña de Japón?
Bentenjima. Porque sí.
Yo te he dicho que si tú te tiras.
No.
Si tú te tiras, yo me tiro. Y yo digo también Bentenjima. Que no sé ni si existe, pero... Vente encima.
Ya, ya, tampoco parece nombre de coña.
Ya, ya.
No, Venten, no, Venten no puede ser, Venten. No, no, momento. Venten son los dibujos animados, ¿no?
Sí, pero no sé si son
japoneses.
Pero no tienen que ver con Japón, eso,
ya,
¿no?
Ya, no, creo que no son de Japón.
No sé.
Creo que son americanos.
¿No? Okinawa, una... Otra Iwo Jima y la otra
Minami Torishima,
Minami Torishima
y Bentenjima.
Bentenjima. Bueno, pues Bentenjima, da igual.
Sí, sí, que yo te sigo. Bentenjima también.
Bentenjima. Es que son los dibujos,
Yo también voy a decir esa, es que me suena mucho haberla escuchado.
Pues yo.
Es Minami Torishima, nunca he escuchado esa.
Hola, ¿me escucháis?
Yo no tengo idea. Minami Torishima.
Son ahora todo islas sigue. De Japón.
¿Será una de esas dos?
Sí, sí, a ver, recapitulemos. ¿Cuál habéis dicho?
Todos menos Saori, Bentenjima y Saori, Minami, Tori.
Sí, todos Bentenjima menos Sao, que dice Minami.
Vale, pues la respuesta correcta es... Bentenjima.
¡Ué!
¿Dónde está?
Toma,
una
toma.
Que está...
¿Dónde está exactamente?
¿Ahora qué, Saori?
Está por encima de Hokkaido. O sea, ya es... o sea, está Hokkaido y hay una isla mega pequeña.
Ya sé.
Es Rusia.
Sí.
¿La más pequeña?
Sí, no, esa zona que está donde pequeña, los y todo eso. Sí.
Oye, esta isla, o sea, tiene un perímetro de medio kilómetro. O sea, para que veáis lo pequeño que es. Muy.
Creo que esta es una de las islas que se disputan entre Japón y Rusia por el tema del mar de alrededor para la pesca y todo eso. Me suena.
Puede ser, sí, porque es que está, bueno, Hokkaido está pegada a Rusia y es la que está más pegada a Rusia, puede ser.
Claro.
Hay varias islitas pequeñas. Pero bueno, Minami Torishima también es una isla muy pequeña, es la segunda en realidad, por eso la he puesto.
Oh, vale.
Mira.
Oye, me he dado cuenta que Japón está rodeada de locos. ¿Eh? Japón está rodeado de países locos. Rusia, China, Corea. ¡Buah! Me peta la cabeza, ¿eh?
Los que viven en Europa, nos hace un poco loco pensar que Rusia.
Bueno, una comunidad de vecinos allá ahí.
Sí, sí, se me hace muy raro que Rusia esté tocando a Japón.
Ya ves, o sea, es un poco.
Tocando a Japón. Es como, Japón está súper lejos, Rusia está aquí cerca, pero sí. Están tocando uno al otro. ¿Cómo puede ser?
Es que Rusia es demasiado grande.
Sí, sí.
Es demasiado grande.
Hay muchos rusos.
Bien. Cuarta pregunta. Esto para los gourmets. ¿Desde qué era, periodo, existe el sushi? ¿Era Meiji? ¿Era Nara? ¿Era Kamakura? ¿Era sushi?
Era sushi.
Pero el sushi de hoy en día.
Sí, 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 sí. El sushi de hoy en día, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Como en Japón cuando nació la imagen. Porque realmente el sushi no es japonés, por si alguien no lo sabe. Realmente viene de China, pero bueno. Claro. Luego en Japón como que lo japonizó, ¿no? O sea,
realmente tampoco,
¿no?
¿Eso sí. Qué es?
O sea, sushi de pescado crudo.
Sí, exacto. De ese sushi hablamos. ¿De cuándo se originó en Japón y se creó como tal?
Vale.
¿De qué era?
Sergi.
Es complicada esta.
Sigue.
Es que ni siquiera sé si son reales las eras estas. Es que, o sea, Meiji, entiendo que sí, pero
era sushi.
No, y,
era sushi.
Bueno, quizás sushi existe y no lo sé tampoco.
Mójate, yo te sigo, Sergi.
Venga, moja.
Mojo en salsa de soja y estoy entre era sushi y era Meiji, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale, digo la Meiji.
Yo.
No sé si existe tampoco. Pero,
yo espero que la era sushi exista. Así que era sushi.
A ver, recapitulemos, Sergi. ¿Cuál era?
Meiji.
Alex ha dicho sushi.
¿Y Alex era sushi? Uh-huh. Vale. Yo tengo duda. Porque. Aunque el sushi lo introdujeron en China sobre el siglo V o así, que eso será Nara. Igual el sushi es japonés es después. Entonces, voy a decir, era Kamakura. Por si lo hicieron japonés en el periodo Kamakura.
Vale.
Porque no lo sé.
¿Y Saori?
Yo digo que es a partir de... Era Edo.
Era Edo.
No
está aquí. No está aquí, ¿no?
Está sobradísima. Ni se mira las respuestas. Me da igual.
No, Meiji, Nara, Kamakura.
Ah, vale, entonces. Yo pensaba que era Edo. Pero bueno, entonces. Era Meiji.
¡Oh!
Muy bien, pues esta no la ha respondido nadie bien. La era Nara.
Así,
realmente, y Ritsu, cuando te estás escuchando, digo, está yendo muy bien, hasta que has dicho, voy a decir Kamakura, y yo, no, lo has dicho muy bien, porque es, o sea, ibas bien, o sea, realmente empezó en esa época, y ahí ya se japonizó, ya dije.
Supongo que es eso, ¿no? Claro, claro.
Sí.
Claro, digo, igual lo han japonizado en Kamakura, no lo sé.
No, sí, o más tarde, ¿no? Pero sí, el sushi, la verdad es que
era sushi de Alexa.
Se aceptó muy rápido.
Historia, ¿eh?
¿Hecho punto? Perdona. ¿Hecho punto?
¡No!
Alex, no. ¿Habías dicho era sushi?
Sí, ¿hecho punto?
Aunque te lo podemos dar, el punto por la gracia de...
Por valiente.
Aquí hay tongo, ¿eh?
Por valiente.
Huele mal, ¿eh? Huele a tongo. Vale. Nichi, ¿puedes hacer el recuento de puntos, por favor?
Sí, por ahora hay cuatro preguntas y por ahora espera un momento. Alexa, tienes 3 puntos. Sergi, tienes 3 puntos. Saori, tienes 2. Y Richu tiene 3. O sea, todo el mundo tiene 3 menos Saori, que tiene 2. De momento.
Suspendida en historia random de Japón.
De España sería horrible, o sea.
Vale, pues.
Enseñan en los colegios.
¿Quinta pregunta?
Ya ves. La quinta.
Venga, va.
Esta es otra de historia. Historia política. Primer ministro que más tiempo ha gobernado en Japón.
Pero a ver, si no estoy en de España.
Eso es.
Kato Esaku. Abe Shinzo.
Shinzo.
Hirohito. Primer ministro Katsura Taro Sato Esaku, Abe Shinzo, Hirohito.
Abe Shinzo, a fondo con Abe. Y con sus mascarillas.
Bueno, yo diré la B. Sato Esaku.
¿Pero quién es este? Sí, ¿pero quién es este? ¿Tú sabes quién es Sato Esaku? Dime quién es. Dime, por favor.
Yo también digo Shinzo Abe.
Vale.
Yo también.
Alexa, ¿qué habías dicho tú? Dices, es que no te he escuchado.
Abe. También. Ha dicho Shinzo Abe también.
Abe y sus mascarillas.
Todo el mundo ha dicho Shinzo Abe.
Abe no más.
No, yo no. He dicho Sato Esaku.
Abe no más. Sergi.
Vale, Sato Esaku.
Sergi se ha sacrificado.
Vale, pues la respuesta correcta es Abe Shinzo.
¡Ah!
Abe es el ministro que más tiempo ha gobernado en Japón. Estás en empate con Richo, Alexa.
Venga, voy. ¡Oh, prepágate!
Vale, siguiente pregunta. Esta es muy fácil. Bueno, no sé. ¿Cuántos kanjis aprende un niño japonés de primaria?
Eso lo sé. Pero lo sé.
¿La?
¡Hola!
¡Hola! Esta la sé. Esta no me ganas. Esta me la sé. Pero
escucha.
Sí, no lo sé.
¿Cuántos kanjis aprende un niño japonés de primaria? A. 2100.
Oh, no.
B. 600. C. 1000. E. 850.
No entiendo lo de la C, pero bueno.
Lol.
La
1100, 600, 1850.
La C.
Niño con 12 años.
Sí, sí.
¿Cuántos kanji puede leer? O debería leer.
Alexa, ¿tú qué dices?
Yo digo 600. Sí, digo 600.
Yo digo 850.
Oiga, a lo mejor
no
me
lo sé, 850, no lo sé.
¿Saori?
Vale.
Saori está recordando su infancia.
600, 850. Saori
está recordando.
No sé cuántos kanjis he aprendido.
En la primaria.
2000.
¿Qué dices?
Primaria.
¿Qué dices?
2000, no sé. A ver, además. Aparte de 2.800, 600, ¿cuánto hay?
2.600. El más grande son 1.000, de los que ha dicho.
No, son 2.100.
2.600,
1.850.
No,
2.000.
Toma.
Vale. Es la
ceba. Es la respuesta correcta. Son 1.000 kanjis.
¡Vamos!
Tongo, tongo, tongo.
Realmente 2000 se aprende cuando acabas la educación ya de secundaria, o sea, bachillerato. 1000
kanjis, pero ¿tú sabes lo que es esto?
Con 12 años un niño japonés debería leer 1000 kanjis, debería.
Bueno, sí, es que me acuerdo muy bien de que en la primaria siempre nos obligaban a hacer tareas de escribir hiragana, katakana, kanjis, y cada semana teníamos examen de kanjis y todo, y si no pasó, ya Sí, sí, es que es necesario para sobrevivir.
Ya, ya, también lo imagino. Pero es que 1000, bueno, con 12 años, 1000 kanjis es una pasada. Wow.
No es tan necesario, ¿eh? Hay un tema candente últimamente en Twitter que no digo opinar lo mismo.
¿Sobre qué?
Sobre aprender japonés. Y es,
no, es si quieres... Se dice que hay 2000 kanjis oficiales, pero realmente con 1000 puedes hacer vida bastante... O sea, puedes leer casi todos.
Sí, sí.
La mitad. Puedes leer la mitad de las cosas.
Te vas a verte los 2000.
Muy bien.
Claro, es que habrá kanjis que no los usas para nada, imagino, ¿no?
¿Cómo se llama? Os explico, la siguiente. ¿Cómo se llama la primera película japonesa creada? Gion no Shimai. E. Momijigari. C. Godzilla. E. Rashomon.
Rashomon. Tiene peso el nombre, ¿eh? Rashomon.
Pues yo voy a decir Rashomon, ¿eh? Rashomon me entra, ¿eh?
Primera película japonesa en la historia.
Yo... Ya, parece Digimon o Tutankamón. Yo me tiro a por Momijigari, ¿has dicho? ¿Momiji qué?
Momijigari, sí. No Shimai, Godzilla, Rashomon.
Momijigari, digo yo.
Venga, va. Sergi.
Yo ahora Rashomon.
Yo también digo Momijigari. Es que es la única que me suena.
Vale, Isaori.
Está la fecha ahí.
Rashomon.
Ojo que gano.
Ojo Rashomon,
¿eh? Respuesta correcta. Momijigari.
Ah. Oh.
Oh, 1899 es la primera película y trata sobre un teatro kabuki. Un teatro kabuki en película. Y es la primera película así oficial.
Tampoco
tenía ni idea. Esto se me ocurrió.
Vale. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Ok. ¿Qué zona de Tokio tiene el suelo más caro? ¿Qué zona de Tokio tiene el suelo más caro? O sea, quiero construir mi casa, mi negocio y tengo un suelo, voy a comprar. ¿Dónde me sale más caro? Shibuya, Shinjuku, Tuo, Chiyoda.
¿Cuál era la tercera? Tuo. ¿Eh?
¿Tao? Chuoku.
Chuoku.
Shibuya, Shinjuku, Chuo, Chiyoda.
Sí, sí, está pensando, pero... ¡Buah! Súper, súper bestia. Te he visto súper concentrado.
Ya sé la respuesta.
El suelo más caro de Tokio y seguramente de todo el Japón. Porque Tokio es donde es más caro. El suelo más caro de Japón. Por metro cuadrado.
Venga, Sergi.
Shibuya.
Yo me quedo con... No sé. ¿Chuo? Venga, va, Chuo, va. Chuo, va.
Preditsu.
Yo vi un vídeo de Nekoyita y era Ochuo Chiyoda. Me suena que Chuo. Porque sí, me suena que Chuo. También como Alexa.
Parece que digas Quechua. En plan, la marca, la marca de Decathlon.
Ketchup. Maori.
Es Chiyoda o Chuo. Pero no sé, Ginza a cuál pertenece, ya no me acuerdo. Debe ser donde Ginza pertenece.
Ginza.
Así que, pero no sé si es Chuo o
está
Chiyoda.
Está en Chuo, Ginza.
Ah, es Chuo. Sí. Chuo. Yo creo que es Chuo.
Está en Chuo.
Vale, Chuo,
seguro.
Y una Shibuya. Vale. La respuesta correcta es... ¡Chuo! Muy bien.
Yes.
Muy bien. Chuo, con 1 metro cuadrado, lo voy a decir al cambio de euros.
Voy a por un helado.
71.400 euros. Un metro cuadrado.
¿Qué dices?
Son 8 millones y medio de yenes.
8 mil... 8 millones.
Alex le está dando chungos.
Un momento, sí, sí, el pie,
uno.
Un metro.
Claro. Un metro. Y duerme así.
Uno.
Me he comprado un apartamento.
De 2000.
Me he comprado un apartamento en Chuo. Me da para estar de pie.
De un metro cuadrado.
No es el suelo, ¿eh? O sea,
un apartamento chulo.
Tienes que construir edificio y...
Entonces, 71.000 euros, ¿no? Y digamos, una casa de 50 metros cuadrados te sale la casa por 3.550.000 euros. ¿Por qué estamos locos?
De 50 metros, ¿eh?
Eso es el suelo, ¿eh? Luego tienes que pagar la casa.
Y esos que valen 71.000, ¿sabes?
Pero qué mole... No, en serio. No, a ver.
¡Qué muerte!
A ver.
Lógicamente, nadie puede procesarlo, Alexa, esto.
Pero que esto es criminal, tío.
Claro. Los otros no se quedan atrás, ¿eh? Los otros también son 6 millones de yenes, 3 millones, 4 millones de yenes por metro cuadrado, o sea que tampoco se quedan atrás.
Vale.
Vale.
Hablando de precios... última pregunta. Hablando de preguntas locurotes, vamos a ir a lo más barato, a lo más tirado, a lo dejado de Japón.
Esto,
¿qué es más barato?
Esto me interesa.
A. Famichiki.
Oh.
B. Un café de Starbucks.
No.
C. Nikuman de Frankfurt.
Eso no.
¿De qué?
Uf.
¿Cuál es la última?
¿Dijiste?
Salchicha Frankfurt. Michiki, café de Starbucks.
Por favor, Famichiki, por favor. Esos picantes, madre mía. Ay.
Nikuman.
Estoy salivando, te lo juro.
Alex, es su adicción al Famichiki.
Es que esto... Me cogía cuatro piezas y...
Están buenísimos.
Está muy bueno, está muy bueno. Sí. Te lo juro, tío. Es que no sé qué hacen, tío, pero...
Venga, ¿qué decís?
Yo digo Nikuman, la sé.
¿Nikuman qué es? ¿Eso que está relleno de curry?
El Nikuman.
Sí, lo que está relleno de carne. Oh, el
sí,
panecillo.
Puede ir carne rellena de... Sí.
Que la pasta es rollo gyoza.
Bueno, de...
Rollo en plan Blandy Blue. Eso que normalmente te ponen en agua, eso que está en el combini que está en agua, en remojo, ¿no? ¿Me equivoco o me confundo?
No, es oden, no sé.
No. ¿Está de remojo?
¿No está en remojo?
¿Remojo?
¿En agua?
¿Remojo?
¿Me confundo?
Solo será oden.
No, están...
Son oden.
Pero... eso es oden, te estás liando con el oden.
Vale. Pues yo me tiro, no sé, por el Frankfurt... En plan, no sé.
¿Frankfurt?
Sí, va.
¿Sergi?
Yo era Nikuman.
Sergi, has traicionado a tu patria.
Famichiki, que sos muy pesados con el Famichiki.
¿Qué?
Tu patria, la has traicionado.
¿Por qué?
¿En Frankfurt?
¡Ah!
Ritsu,
Famichiki has dado solo, ¿no? Sí, Famichiki, ni puta idea, lo siento.
Ya, la pregunta chorra. ¿Y Saori?
Yo soy fan de Famichiki, pero yo creo que Nikuman es el más barato. Así que Nikuman.
Es Nikuman seguro. Es Nikuman seguro.
A ver, no sé.
Vale.
Bueno, no sé. Vale, pues veamos. La respuesta es... Nikuman. Nikuman, es la respuesta. 120 yenes por... Un euro podéis comprar un Nikuman.
Hostia, está muy bien. A ver.
Rico.
Bueno, aquí es como un croissant de chocolate, ¿no? Por un euro te comes un croissant.
La próxima vez que vaya me voy a fijar en todos los productitos para luego hacer bien estas partes de la ruleta. Ya verás.
No verás. No vas a fallar ni una, ¿eh?
Nada, vamos al recuento.
El Oden tal, la salchicha Frankfurt tal...
Recuento, ha quedado un recuento muy curioso porque Alexa, Saori y Ritsu han quedado empate.
No,
pues
siempre.
Y Sergi ha quedado menos por un punto solo.
Ah, un clásico, último.
Uy, casi todos igual.
Oye, qué bien,
sí,
qué bien. Sí, ha
sido muy igualado.
Somos unas máquinas.
Qué batalla intensa.
Sí, muy bien. Bueno, premio para todos.
Yosu, somos muy Yosu.
Yeah.
Vale, pues dado que llevamos casi 2 horas de programa y se nos está terminando el tiempo, ¿qué os parece si pasamos directamente ya a la sección de preguntas y respuestas rápido y así damos por finalizado el podcast?
Vale.
el programa de hoy.
Guay.
¿Vale? Entonces,
vamos a ello. ¿Y quién es?
Pasamos a la última sección del programa, la cual es las preguntas y respuestas a los comentarios que nos dejáis en las redes sociales. Y voy a empezar leyendo la primera pregunta que nos llega por parte del usuario PoliSDR y va dirigida a Ritsu Okumura. Y dice así: un poco aclarar el tema de las eras y o periodos en la historia de Japón, cómo funcionan y cómo es su equivalencia en años cristianos, por así decirlo. A ver si nos puedes comentar brevemente esto que nos comenta Poli.
Pues, a ver, tenéis que tener en cuenta que el sistema de eras previamente a Meiji tenía mucho que ver con el cambio de capitales y cambio de poderes. Por ejemplo, el periodo Kamakura es porque empieza a tener prioridad de rango el shogunato frente al emperador. Y época Edo, por ejemplo, también tiene que ver mucho con el cambio de capital de, como hemos hablado de hecho, la ruleta Gaijin de Kioto a Edo, que es Tokio. Y luego, con respecto a la correspondencia en años cristianos y demás, tenéis que pensar de la siguiente forma. Si en un calendario o en un texto pone año, que es muy pavón 3, año 2 del periodo Meiji, tenéis que pensar, si Meiji empieza en el 1868, el año 2 es 1869. O sea, es ir calculando a base de sumar y restar años. Pero vamos, si tenéis dudas más allá de lo que he comentado, simplemente tenéis que mirar. No sé si es un artículo en la Otakubunka o en la Ekyo, pero bueno, os lo dejaremos también en nuestras redes sociales para que podáis ampliar un poco conocimientos.
La siguiente pregunta viene del usuario Miss Austen 5 y dice así: yo quería hacer la pregunta de cómo vive el mundo idol, de cómo se vive el mundo idol en Japón más allá de la familia AKB48, especialmente los grupos idol masculinos como los de Johnny's o los de la agencia de EXILE. Yo no tengo ni idea, chicos.
Bueno, ¿cómo se vive? O sea, no sé si se refiere.
¿Cómo,
no sé
cómo
si se
es,
refiere
cómo
a tema mediático o cómo son los fans? Uh-huh. O si hay mucha cultura.
Sí, todo es un poco, igual pregunta por todo un poco.
Es una pregunta muy general, a ver, no es que sea
yo explicación general.
Y no es que sea muy fan tampoco de las idols, entonces no sé muy bien cómo se vive. Bueno, sí que se habla de que hay mucha cosa turbia, ¿no? Por ahí, pero no sé, yo diría que en general, bueno, claro, hay fans, pero tampoco es algo que esté a la orden del día. O sea, mucha gente no tiene nada de idea sobre idols. Como mucho, bueno, pues hay en algunos programas especiales por la tele, hay gente que lo conoce, pero tampoco es algo extremadamente. Bueno, no lo sé, es que también, claro, dependerá del grupo. Supongo que los famosos sí que saldrán más por la tele, pero vaya, no es algo.
Sí.
Es que no lo sé, la verdad es que no sé cómo.
Yo lo único que sé respecto al grupo idol, etcétera, en Japón, es en el barrio coreano que está lleno de tiendas de estas con cositas. Sí, de cositas de BTS. Es lo único que he visto y me fijé este año porque fue este año cuando descubrí el K-pop y es lo único que conozco. Y sé que ahí los precios están hinchadísimos hasta tal punto de que a lo mejor un abanico te cuesta 40 euros.
Sí.
Un abanico con la cara de un cantante te cuesta 40, 50 euros en plan, tío.
Es un poco una locura.
Es una locura, ¿eh? Y si están es porque la gente lo paga, ¿eh?
Bueno, si tiene dudas. Sí. Si tiene dudas, hay un documental que se llama Tokio, ¿es Tokio Idol o algo de eso en Netflix?
Sí, que explica
un poco el fenómeno idol más subground y la opinión de algunos japoneses y demás.
Muy bien. Pasamos ahora sí a la última pregunta. Nos llega por parte del usuario Izanagi Gon y nos dice lo siguiente: ¿es posible salir de fiesta en Kabikucho sin morir en el intento? O sea, nadie legal, simplemente salir a beber como harías, supongo, en zonas como. Ah, no, Kabukicho. Lo he oído mal.
Kabukicho.
Lo he dicho fatal.
Kabukicho.
O sea, nadie legal, simplemente salir a beber como haría, supongo, en zonas como Shinjuku o Roppongi. Yo, ni idea. ¿Me callo? ¿Nichi Saori?
Bueno, mi universidad estaba cerca de la estación de Shinjuku. Entonces yo frecuentemente iba a Shinjuku a beber con mis amigos. Y pues siempre iba cerca de Kabukicho y la verdad es que no pasa nada. Y de hecho no sabía que Kabukicho era un sitio muy, no sé, muy peligroso y no sabía nada, pero no me había pasado nada y siempre lo pasábamos muy bien. Uh-huh. Y así que si no te metes, sí. Y no pasa nada, en mi opinión.
¿Nichi?
Yo iba a decir lo mismo que Saori. Yo he estado también por allí. La verdad es que no hay nada raro. Sí que, bueno, sí hay algún, ha habido noticias alguna vez que he visto en Japón que... depende. A ver, no es que te metas en follones, pero... a veces engañan a la gente, sobre todo a turistas. Te intenta meter en un bar y luego no te dejan salir hasta que pagues una fortuna. Y esa fortuna estamos hablando a lo mejor, no sí, sé, al cambio sí, 300, 500 euros. Entonces a veces engañan un poco a la gente, pero claro, tienes, no sé, también antes de entrar, o sea, hay que ser ya un poco avispado, ¿no? El sitio ya luce un poco de sospecha, o sea, si tienes un poco de luces, ¿no? Ya sabes que es un sitio un poco sospechoso, entonces no vas a entrar, rechazas simplemente la invitación y ya está. Pero vamos, que no te obligan a mano armada ni con cuchillo, no, nada. O sea,
no, nada.
No es ningún peligro. El peligro, si de caso, es eso, y quizás un poco algún timo, pero es que ya digo, yo es que ni lo he visto, o sea, no. Hay mucho rumor, mucha mala fama, pero sí. Realmente no es peligroso.
Muy bien. Pues creo que hasta aquí. Hasta aquí. Creo que sí. Creo que lo hemos repasado todo. Hemos hecho la parte de noticias, la parte de la Yakuza, luego la ruta de Genshin y luego la sección de comentarios. Y nada, nos queda como siempre agradeceros que nos hayáis acompañado a lo largo de esta hora y media, hora y tres cuartos que esperamos que dure el podcast. Y deciros que gracias por escucharnos y que cualquier cosa ya sabéis dónde encontraros. Postdata, Saori se hizo un perfil de Twitter hace muy poco, así que por favor todos los que estéis, los que hayáis llegado hasta aquí, por favor id todos a su Twitter y comentadle algo bonito, por favor, a Saori, a nuestra compañera. Dicho esto,
también
chicos,
tenemos Instagram.
También tenemos ahora. Instagram, ¿es
sí,
verdad?
Sí, tenemos Instagram.
Sí, es verdad. Arroba KDJ Podcast. ¿Verdad? Simple, fácil, como el nombre del programa.
Sí, sube fotos bonitas ahí.
Sí, es como nuestro escaparate para colgar cositas de Japón. Y nada, chicos, solamente nos queda...
Nos lucimos.
Nos queda agradeceros que nos hayáis escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.
Bye. Hasta luego. Adiós. Bye bye. 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 Bye.